A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras.
Oyentes, estamos en línea directa desde Montevideo, Uruguay, con James Petras allí en los Estados Unidos para dialogar con él como todos los lunes. Petras, el gusto de estarte recibiendo.
Muchas gracias, Yuri. Es un placer participar con vosotros otra vez.
Bueno, el gusto de recibirte aquí en el estudio de Radio Centenario de Montevideo, Uruguay, como todos los lunes.
Bueno, es un placer, Churi. Siempre tengo buenos recuerdos de Montevideo y Uruguay en su conjunto.
Muy bien. Petras, hay muchos temas internacionales, naturalmente. Algunos pautaron de alguna manera todo el pasado fin de semana, los enfrentamientos Corea del Norte, Estados Unidos, la posibilidad de un bombardeo sobre Guam, unas cuantas cosas de ese tipo. Y todavía hoy, cuando nos encontramos con las noticias, la situación parece estar bastante resentida. Pero ¿cómo lo ves tú eso por allí?
Obviamente hay mucha noticia sobre lo que podría pasar en Asia, particularmente las amenazas que el presidente Trump han lanzado contra Corea del Norte. Y debemos decir que una cosa clara, que Estados Unidos no puede lanzar una guerra contra Corea del Norte sin sacrificar Japón, Corea del Sur y tal vez algunos protectores de los Estados Unidos, como la isla de Guam. Los consejeros y oficiales en el gobierno de Trump han recibido noticia de los vecinos que no quieren un enfrentamiento nuclear. Entonces, mucho es bluff. Trump juega como el loco, una táctica para intimidar los adversarios. Durante la época de Nixon y Kissinger, Kissinger decía que utilizaban lo que llamaban las locuras de Nixon para conseguir concesiones de sus adversarios. Y lo mismo está pasando en relación con Washington. Trump actúa como el loco, como el extremista, como lo que podría lanzar una guerra en cualquier momento. Pero lo principal es que están controlando la política de guerra, el ministro de guerra, lo que llaman defensa, que los otros más dicen que van a mantener la alternativa de un guerra, un ataque nuclear, que están preparados para un guerra. Pero eso presume que Corea del Norte va a iniciar una guerra. Y obviamente Corea del Norte no tiene ninguna intención de lanzar una guerra, como las consecuencias son grandes. Entonces tenemos una situación muy dramática, muy militarizada, muy amenazadora, pero es una situación de grandes tensiones, donde los Estados Unidos está aumentando las presiones sobre China, porque la meta original y cada vez más evidente es que los Estados Unidos está tratando a provocar una política agresiva contra China. Hay amenazas cada semana por parte de las fuerzas marítimas, de las aéreas contra China. Ahora hablan de aumentar las sanciones en Estados Unidos y restringir las inversiones de China. Entonces, lo que podríamos decir es que hay dos cosas en juego ahora. Uno es las amenazas y la escalada bélica contra Corea del Norte, utilizando cualquier ejercicio de Corea del Norte. Y eso podría ser el primer paso, pero la verdadera razón para estas amenazas de guerras nucleares es debilitar y limitar las fuerzas chinas en la economía y las extensiones marítimas de China, particularmente el comercio y la infraestructura que está construyendo a partir de las redes y las nuevas infraestructuras. Eso es lo básico. Ahora, diciendo eso, debemos reconocer que en cualquier momento una de las locuras de Trump se pasa a la realidad, de que por algún pretexto deciden atacar Corea del Norte. Eso no está excluido. Eso podría pasar, pero yo creo las posibilidades son bastante distantes, pero no debemos excluir y presionar para la paz como todo el mundo, particularmente los coreanos mismos. No hay que olvidar que Corea del Norte tiene razón. 30% de la población de Corea murieron en la guerra en los 50. Eso es que decir, más de 11 millones de coreanos murieron por las guerras norteamericanas que destruyeron totalmente 48 ciudades. Entonces Corea del Norte tiene razón para protegerse cuando casi todas las familias en Corea del Norte sufrieron muertos en los ataques aéreos de Estados Unidos en la guerra anterior.
Petras, el Reino Unido dice que está obligado a enfrentar con Corea del Norte si Kim Jong dispara misiles contra Estados Unidos. Esto se vio en la edición digital del viernes del Daily Express. Y bueno, y abundan en detalles de este tipo. Es decir, que Estados Unidos, Gran Bretaña también está dispuesto a entrar en una posible guerra con Corea si Estados Unidos la inicia.
Sí, porque Inglaterra busca un camino hacia mejores relaciones comerciales con los Estados Unidos después de salir de la Unión Europea. Entonces debemos interpretar eso. Es inútil. En una confrontación con Corea del Norte, Inglaterra ofrece casi nada. En realidad, no es un factor económico importante para Corea del Norte ni para Inglaterra. Segundo, Inglaterra no ha lanzado ninguna amenaza contra China, que es el verdadero blanco de Washington. Y tercera, yo creo que Inglaterra es un poder de tercer categoría en Asia en este momento. No juega el mismo papel que Japón, mucho menos como India, mucho menos incluso de Australia. Entonces son simplemente una declaración folclórica por parte de Theresa May, el primer ministro de Europa. Podríamos concluir decir que Macron, el nuevo presidente de Francia, también hizo declaraciones favorables a Trump. Pero tampoco Francia tiene una presencia en Europa e incluso está firmando pactos con China mientras habla con Trump.
Petras, la situación en Brasil en este momento está bastante impresentable como una nación poderosa de América Latina. El tema es que, en realidad, muy pocos saben, o nadie sabe, qué rumbo real tiene Brasil de ahora en más y rumbo a las elecciones del 18. ¿Cómo se ve esa situación?
Es una situación bastante confusa, porque en un lado Temer quiere profundizar la privatización de la economía, profundizar las medidas contra los salarios, contra las pensiones, contra la seguridad social, etcétera. Pero no tiene ningún apoyo popular. Es un chivo expiatorio porque una vez que aprueban estas leyes lo van a echar. Washington tiene todo el poder en Brasil como nunca en la historia. En este momento, por ejemplo, los mismos congresistas están peleando. Los mismos gobernantes en Estados Unidos están involucrados. Podríamos decir que las oligarquías en Brasil están muy favorables. La bolsa han crecido con todas las propuestas de Temer. Pero políticamente es un gobierno muy débil. Es un gobierno que no se puede sostener. Pero la oposición todavía es muy débil. No hay ninguna grandes movilizaciones. Una huelga general muy limitada. Los sindicatos siguen protestando, pero sin poner atrás las grandes mayorías. Entonces tenemos una situación, como decía, muy confuso. Medidas reaccionarias, gobierno insostenible, pérdida de soberanía, oposición popular extendida, pero la organización y movilización y la lucha desde abajo todavía no han tenido el impacto que debe tener para paralizar el proceso y mucho menos destruir y desplazar el gobierno. Por eso digo, hay muchas variables que están afectando Brasil en el mismo tiempo, todos negativos. No hay un sistema político democrático que está funcionando, pero tampoco la economía está dando ninguna recuperación y sostenible. Y finalmente Brasil han perdido mucho de su histórica soberanía e independencia, y es otro factor que debemos reconocer. Brasil han perdido su poder en América Latina en este momento por la confusión, contradicciones y conflictos internos.
Bien, Petras, como siempre, estamos aguardando algunos de los temas de tu agenda en los que en este momento sabemos estás trabajando.
Hay tres temas que debemos tocar. Y primero quiero hablar de lo que hemos visto en todos los medios de comunicación en Estados Unidos y otros más en América Latina. Es las movilizaciones y confrontaciones de este fin de semana en el estado de Virginia, en el pueblo llamado Charlottesville. Es una protesta entre confrontación entre fascistas y antifascistas, según dicen los medios. Pero es una confusión. Hay fascistas involucrados, no hay duda. Pero son una minoría de los derechistas. Hay un sector conservador que quiere preservar la memoria de la confederación esclavista. Hay otros grupos que son simplemente trabajadores reaccionarios apoyantes de Trump. Pero los medios quieren enfatizar que la violencia solo viene de los fascistas y sus aliados, pero también la violencia viene de los antifascistas. Y los antifascistas son una mezcla también. Hay anarquistas, hay violentos, hay progresistas, hay partido demócrata, hay liberales, etcétera. Entonces, todo el conflicto que los medios de comunicación presentan como una lucha entre fascistas y antifascistas es falso, es simplemente algunos elementos. Ahora, debemos reconocer que es un señal de la deterioración política del país. Tanto los opositores, los que llaman los antifascistas, buscan un golpe del Estado, tumbar Trump. Y los fascistas, obviamente, los que están involucrados, también buscan una transformación reaccionario. Entonces, la política en Estados Unidos no simple representa las fuerzas progresistas que quieren confrontar a los fascistas. Atrás de ellos también hay los elementos que quieren utilizar este incidente como medida a tumbar el gobierno de Trump. Y una cosa vinculada con toda la distracción sobre los cuántos son los fascistas, podríamos decir, en todo el país puede ser que hay 20 mil personas activas entre 330 millones, no es una gran cosa. Pero sí es una distracción sobre sí, que es un enorme impacto norteamericano, que es la epidemia de opios que han afectado más de 1 millón de personas actualmente, que podría multiplicar más, que está causando una deterioración en la vida de los trabajadores y la obligación de gobierno intervenir. Y Trump hizo una declaración importante declarando una emergencia nacional sobre el problema de adicción. Eso no recibe la misma publicidad, la misma amenaza, porque afecta en gran parte trabajadores que no tienen tratamiento médico porque el sistema está controlado por las grandes empresas farmacéuticas, los médicos y los otros sectores reaccionarios. Finalmente, quiero terminar comentando sobre las amenazas a Venezuela, que han recibido noticias. Trump anunció que la posibilidad de intervenir militarmente en Venezuela, pero eso no es serio, es otra vez una amenaza, es una publicidad para conseguir atención y representa una política que esconde la verdadera subversión norteamericana que está dirigido hacia los grupos opositores al gobierno de Maduro. Es que decir, en este momento la amenaza viene del interno. Y la declaración de Trump pensaba que va a fortalecer su apoyo, pero todos los gobernantes en América Latina no se atreven a apoyar una intervención militar norteamericana, porque enorme mayorías de población tiene recuerdos de lo que representa las intervenciones. Incluso gobiernos como Brasil, Colombia, han dicho que no van a apoyar y están en contra de cualquier militar intervención. No sé si el Almagro, que es tan servil, podría incluso subir el tren sin quedarse, para evitarse que se quedase como el único chiflado de los Estados Unidos. Segundo, Mercosur está en contra de la intervención militar, pero eso también esconde una realidad, que es que Mercosur y los otros cipayos norteamericanos están apoyando las medidas políticas y económicas contra Venezuela, que no recibe tanto oposición de la población como una intervención militar. Entonces tenemos un panorama importante donde Washington con Trump toma la más extrema posición para facilitar que los gobiernos derechistas en América Latina podrían seguir en el camino de agresión político, económico y diplomático contra Venezuela que está a pie de lucha.
Muy bien, clarísimo todo. Te lo agradecemos mucho, Petras, todo este análisis. Y bueno, y nos encontramos el lunes, como siempre, ¿verdad?
Lunes próximo, y no hay que olvidar el bacalao para cenar esta noche.
Muy bien, un abrazo, Petra. Suerte.
Un abrazo.
Chao.
Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.